Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Fórmula Financiera. Los saluda José Yuste, desde luego con mi amigo compañero Marco Antonio Mares. Marco, ¿cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe Yuste? Muy buenas noches, muy bien, muy contento en este viernes con la información, ahora sí que en vivo y en directo.
En vivo y en directo, ya la primera semana del año ya totalmente trabajando. Y ahí, bueno, pues solo comentar, antes que nada, primero un anuncio. El anuncio es que ya se levanta prácticamente la contingencia ambiental en la zona metropolitana del Valle de México. Esto lo da a conocer la Comisión del Medio Ambiente de la Megalópolis, la CAME, lo da a conocer ya de que está levantándose, se suspende con ello ya la contingencia ambiental por ozono y medidas a partir de las 6 de la tarde del día de hoy. Ya suspendieron todas estas contingencias. Con ello, bueno, pues se levanta el programa del doble hoy no circula. Mañana 10 de enero se circulará de manera normal, ¿no? Con el no circula de manera normal. Así que, bueno, pues una buena noticia, aunque ya muchos habían dejado el automóvil, ¿no?, en casa.
Sí, la verdad es que yo conozco a varios que estaban tomando precauciones para ver cómo le hacían mañana, llevar su transporte de un lado a otro desde muy temprano para movilizarse ya en la noche. En fin, es un problema serio el que tenemos, que son ya 25 años consecutivos de este programa, sí. Y seguimos teniendo una intensidad de contaminación que no se explica por qué no podemos abatirla, Pepe.
Por tanto automóvil, ¿no? Tanto automóvil, la falta de un transporte público eficiente en la Ciudad de México y en el Valle Capitalino, es la falta de transporte público que realmente te haga sustituir al automóvil, con ello la seguridad, todo esto para encontrar sustitutos del automóvil. En cambio, si no hay sustitutos, pues desde luego el que sigue reinando es el automóvil en la Ciudad de México, del cual tenemos varios millones, más allá de lo que pase con Tula, que Tula desde luego siempre contaminaba y que la están reestructurando, por cierto, que qué bueno, es la buena noticia. Aquí el problema son los millones de automóviles y que necesitamos encontrar ahí sustitutos, Marco.
Sí, que ahí ha sido un debate constante, ¿no, Pepe? Precisamente este tema de el estado de Hidalgo, las actividades que se realizan en esa entidad en materia energética que generan una contaminación impresionante y que, bueno, ya están con la intención de resolverlo, pero por lo pronto se ha venido diciendo qué es lo más importante, lo que más genera contaminación en el área metropolitana de la Ciudad de México, lo que viene de este tipo de actividades o el enorme volumen y creciente volumen de vehículos que hay en México, que afortunadamente ya están teniendo una participación creciente también de la electromovilidad con los autos híbridos, los eléctricos, etcétera, pero todavía son una minoría respecto del enorme volumen de autos que tenemos en México de combustible.
Mira, y que esto ayuda, el gran tema, desde luego yo creo que hay varios temas ahí, eso ayudaría también a que el parque vehicular fuera pues menos viejo de lo que es. Hoy en día estamos en 18 años de edad, o sea, son muy antiguos los automóviles en México y obviamente pues contaminan más, están lejos todavía de ser híbridos, de toda la tecnología híbrida que hay hoy en día, o eléctricos, están muy lejos todavía de eso, pero incluso fíjate que no fueran híbridos eléctricos, que fueran realmente por lo menos nuevos, ¿no? Para que pudieras tú renovar el parque vehicular, eso no lo tenemos, ahí por varias razones, ya que bueno que eliminaron el decreto que dejaba entrar toda la chatarra de autos chocolate, que bueno, esa es una iniciativa. Lo otro, que hubiera un programa de descharratización. ¿Te acuerdas que había un programa?
No, hombre, lo intentaron hace varios años.
Tres,
sí,
cuatro.
Claro.
y no ha resultado, eso valdría la pena, ¿no? Que ahí deja tu auto viejo y te damos un dinero y te ayudamos, te apoyamos con un financiamiento para que compres un auto nuevo, si puede ser híbrido eléctrico mejor, en fin, creo que habría muchas, y desde luego eso compaginado con que hubiera un mejor transporte público, pues en lo que es la Ciudad de México y el Estado de México.
Que yo creo que todas las intenciones de abatir la contaminación en el área metropolitana de la Ciudad de México, Pepe, han chocado con el muro de los intereses económicos, pero sobre todo de los intereses políticos. El programa de importación de vehículos chatarra, sin duda, tiene una raíz profunda en el tema político, y vimos que no solamente en los gobiernos que actualmente están al frente del país, sino en los gobiernos previos de cualquier color, tuvimos ese tipo de programas porque son intereses políticos que los llevan a dar ese tipo de canonjías, y ahí está la raíz de ese tema.
Ahí está la raíz de ese tema. Y lo otro, bueno, pues son más de 6 millones de vehículos los que diario están circulando en la Ciudad de México. Son muchos vehículos. La verdad es que sí es mucho. Y ahí el transporte público, pues no hemos construido una línea del metro desde hace tiempo. Por ejemplo, ya la última que se construyó, ya viste lo que pasó. El último que se construyó ahí, fíjate, con todo fue Marcelo Ebrard, el que construyó el Metrobús, los Metrobuses. Pero fue la última vez que tuvimos como transporte público que se construía, ¿no? En la Ciudad de México, ¿no? Se ha vuelto a construir y ahí urge construirlo para sustituir el automóvil.
Pues qué bueno, qué buena noticia hoy, de que por lo menos ya mañana sábado los capitalinos, los mexiquenses, van a poder utilizar sus autos. Se echa para atrás esta contingencia, por lo menos provisionalmente.
Por lo menos provisionalmente, Marco. Oye, fíjate que el otro tema, desde luego, es una semana tan complicada con Donald Trump, desde luego que tiene que ver con México, porque esta intervención que hicieron en Venezuela para llevarse a Nicolás Maduro, bueno, pues es una intervención donde pues quitaron un dictador, pero siguió todo idéntico, ¿no? Siguió la parte totalmente dictatorial, ahora totalmente llevada y manejada por Estados Unidos, por Donald Trump, donde esto pues puede afectar, desde luego sabemos, las exportaciones de petróleo mexicanos también, pues, donde Donald Trump está desatado, que ha comentado que puede haber una intervención terrestre en México contra los cárteles mexicanos. Ahí ha respondido la presidenta que eso es imposible, que realmente México es totalmente soberano al respecto. Hoy incluso pidió la presidenta Sheinbaum que fuera el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, a platicar con el secretario de Estado, que hay una buena cooperación en todo esto. Bueno, con todas esas presiones que tenemos, el tipo de cambio, pues mira, 17.97, no se ha despeinado el tipo de cambio, 17 pesos con 97 centavos. Responde desde luego no a este nerviosismo el tipo de cambio, ha respondido más bien a temas obviamente de la debilidad del dólar que hemos visto, el tipo de cambio, y que la economía mexicana, si hay que decirlo, la economía mexicana sí tiene estabilidad, sí mantiene el grado de inversión, con todo y todo se está reduciendo el déficit fiscal, todo esto ayuda a tener estabilidad, y el tipo de cambio pues está cerrando la semana, Marco, en 17 pesos con 97 centavos. La verdad es que todavía es para sorpresa de propios y extraños.
Como dicen los expertos en la materia, se está consolidando por abajo del piso, por abajo del techo de los 18, de las 18 unidades. Qué bueno, eso es, como tú bien lo explicabas, Pepe, en razón del debilitamiento del dólar, más en razón del comportamiento de los mercados cambiarios internacionales, que a otras razones que hoy estamos viendo que este cierre de semana, sin duda, ha sido particularmente difícil. Y de una intensidad profunda en la relación entre México y Estados Unidos. Creo que México está viviendo, sin lugar a dudas, la situación más singularmente difícil que se ha tenido en la relación histórica de la relación comercial entre México y Estados Unidos, con las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que amenaza con que va a atacar por tierra a los cárteles del narcotraficantes en México, lo cual la verdad es que es algo que suena verdaderamente aterrador. Y la respuesta, ya lo mencionabas también, Pepe, la respuesta de la presidenta de México ha sido prudente, ha sido discreta, en el sentido de que pues llama a que el secretario de Relaciones Exteriores acuda con el secretario de Estado Marco Rubio y pues insista en la cooperación que hasta ahora ha tenido México, que es cierto, México ha venido haciendo un trabajo importante, muy importante y notablemente diferente a lo que se hizo en el sexenio pasado en materia de seguridad y en materia de combate al crimen, pero con todo y todo, las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas y después del ataque a Venezuela y la extracción del presidente Nicolás Maduro, sin duda nos deja muy preocupados con ese tipo de amenazas y de amagos.
Con un muy mal sabor de boca, porque es un amago que hacen en efecto al gobierno mexicano, a todo el país. Ahí la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, yo creo que ha respondido con inteligencia, no se enfrenta, que es una forma inteligente, no se enfrenta. Sí, menciona en todo momento que hay una cooperación, no subordinación, que hay una cooperación en esto. Que vaya el Juan Ramón de la Fuente, nuestro canciller, a platicar con Mario Rubio, con el secretario de Estado de Estados Unidos. Que, en fin, hay una respuesta interesante por parte del gobierno mexicano, pero pues Donald Trump está, lo hemos visto, estamos viendo a alguien que está totalmente, bueno, pues hoy lo publicaba en New York Times, que estuvo ahí 2 horas con él, estuvieron los reporteros del New York Times. Y lo que dice Donald Trump es que mi único límite es mi moral, y su moral sabemos que es muy laxa, ¿no? La moral de Donald Trump. Entonces estamos frente a alguien pues con ambiciones totalmente imperiales, ¿no? Este imperialismo que trae ahora con Venezuela y lo que quiere hacer con Groenlandia. Y bueno, pues sí, se metió a comentar este tema con México. México ha respondido bien, pero pues sí, no es Donald Trump.
Sí, y esto que mencionas, Pepe, las declaraciones del presidente Trump respecto del tema de que el límite es su propia moral, me recordó aquella frase de al diablo las instituciones, y lo respondió con el tema de que qué opinaba del derecho internacional, y evidentemente para el presidente Donald Trump hoy el derecho internacional pues no le tiene la menor importancia, y por el contrario, lo que para él representa los límites son sus propios criterios, su propia moral.
Sin lugar a dudas, Marco, y por cierto, hoy estuvo con las compañías petroleras y les dijo: No se equivoquen, no es con Venezuela con quien está negociando, es conmigo. Aquí en la Casa Blanca va a negociar lo que van a hacer en Venezuela. Solo para que sepamos lo que quiere hacer con Venezuela, pues una suerte de protectorado.
E inviertan 100,000,000,000 de dólares. Lo está invitando a que inviertan en Venezuela.
qué invitación, ¿no? Te invito a que inviertas 100,000,000,000 de dólares y ahorita doy garantías. Pero bueno, vamos a un corte comercial, si te parece, Marco, y regresamos aquí a Fórmula Financiera.
Sintoniza Fórmula Financiera de lunes a viernes de 20 a 22 horas por el 103.3 FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera, y sin duda el tema es este amago, esta amenaza de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la advertencia de que podría atacar a los cárteles mexicanos en territorio mexicano, ataques directos en el suelo mexicano. Y este tema sin duda tiene mucho que ver con la inminente revisión del acuerdo comercial del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá. Yo, la verdad, creo que es un tema que pudiera llegar a enturbiar esta revisión. De por sí, desde hace tiempo hemos visto cómo México ha venido soportando una gran cantidad de presiones de parte del gobierno de Estados Unidos y ha venido concediendo una gran cantidad de terreno en el ámbito comercial por los cambios en la política comercial que ha venido realizando el presidente de Estados Unidos. Y ahora con este otro tema, no solamente en el caso de lo que ocurrió con Venezuela, las amenazas de ataques en el suelo mexicano a cárteles mexicanos, sino también por el tema del petróleo, Pepe, que está siendo mencionado ya también en Estados Unidos como un señalamiento en el que están pidiendo que México deje de vender petróleo a Cuba. Una serie de acontecimientos que se están conjuntando, Pepe, y que desafortunadamente podrían enturbiar la ya de por sí difícil revisión del T-MEC.
Tiene razón, esto nos viene a presionar más la negociación, la revisión que va a ser a partir del segundo semestre del Tratado de Libre Comercio. ya vendría una revisión, que todo suena a renegociación en varios artículos del T-MEC, donde México va a tener que mantener no solo la cabeza fría, sino estar muy bien afilado en varios temas para realmente negociar bien el Tratado de Libre Comercio. Hoy, por ejemplo, salía, me llamó la atención muy temprano en este año, en esta primera semana, ya que todos empezamos a trabajar, hoy muy temprano salía, por ejemplo, a comentar los riesgos del T-MEC, el autotransporte que hay. La gente de Canacar, el presidente de Canacar, ya decía que hay muchos riesgos para el autotransporte mexicano en revisar el T-MEC. Entre ellos se encuentra, bueno, que hay 50,000 operadores mexicanos que emigraron a Estados Unidos, porque los estaban, hay 50 deportaciones diarias, pero hay allá esto, que están entrando camiones verdaderamente chatarra con más de 10 años a México, que esto también se conforma en un problema muy complicado, que hay desigualdad en las tasas de interés para adquirir un camión. Esto solo para que veamos, estas son las cuestiones técnicas que vamos a tener que estar viendo, eso que nos indica Canacar y su presidente, Augusto Ramos, van a ser las cuestiones técnicas en cada uno de los rubros, pero pues encima vamos a tener toda la presión de Estados Unidos política, de, oye, ¿sabes qué? Ahora quizás tengo, quiero llevar a mis drones y quiero llevar una incursión terrestre para combatir lo del narcotráfico y por qué mandas petróleo a Cuba, en fin. Claramente Donald Trump está rebasando los límites de la diplomacia, ¿no? Claramente, y te está presionando, y así bajo esas presiones vas a tener que negociar un tratado de libre comercio, donde sabemos, Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, Marco, sí requiere la economía mexicana, ya somos un bloque regional, pero pues hay de negociación a negociación.
Sí, Pepe, y fíjate que precisamente hoy, afortunadamente, se pudo transponer una fecha que parecía una fecha fatal para la revisión de las condiciones comerciales entre México y Estados Unidos y en general las relaciones comerciales que tiene Estados Unidos con el resto de los países con los que comercia, porque hoy la Suprema Corte de Estados Unidos tenía previsto revisar todo el tema que tiene relación con el fundamento con el que ha venido aplicando los aranceles el presidente de Estados Unidos, esta Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, la YEPA. Hoy se supone que estaba inscrito el tema para que se tuviera una resolución. Afortunadamente no hubo una resolución, de acuerdo con las versiones de la mayoría de los periodistas y las representaciones de medios de comunicación. No hubo un pronunciamiento al respecto. Se pospone para el próximo 14 de este mismo mes, pero por lo pronto hoy no se resuelve. Y hay que recordar que esta Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional es en la que se fundamentó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aplicar los aranceles que está cobrando a países con los que no tiene acuerdos comerciales. A México le da un trato diferenciado precisamente porque tiene este acuerdo comercial, y en la medida en que pues hasta ahora se venía observando este marco comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, México venía teniendo un trato diferenciado con un monto muy reducido de aranceles respecto del monto de aranceles que está aplicando a otros países. Y en la medida en que legalmente, internamente, pudieran echar para atrás estas facultades que se abrogó el presidente de Estados Unidos, pudiera estar en riesgo la competitividad que ha alcanzado México con estos aranceles menores que está teniendo hasta ahora.
Pues sí, porque donde realmente hemos sido muy competitivos es en un sector, el sector automotriz. Ahí hemos sido realmente competitivos, hay cadenas de valor, cadenas de proveeduría ya muy establecidas, en una enorme integración entre México y Estados Unidos, en las grandes automotrices estadounidenses, General Motors, en Ford, en Stellantis, Chrysler, realmente ahí ya hay cadenas de valor, pero en otras automotrices también, y ahí estamos exportando fuertemente a Estados Unidos, sobre todo en el tema automotriz, y es el que no le gusta a Donald Trump. Donald Trump trae como ideas muy preconcebidas de los años de la década de los 70, donde eran potencia automotriz ellos, en fin, y no entiende este tema globales, no le gusta. Y en el sector automotriz nos han impuesto pues un arancel del 25%, que si eliminas la parte de propiamente de regla de origen, que es de estadounidense, pues se queda el arancel en 15%, pero pues no sigue siendo un arancel del 15%, que ese tendría que negociarlo México muy bien, tanto para automóviles, para vehículos ya totales, completos, como para autopartes, porque ahí somos bastante competitivos, pero pues hemos quedado mal parados con este arancel.
Sí, mal parados, Pepe, y que pues hasta ahora, independientemente de que México ha tenido este mejor trato o el trato preferencial en términos arancelarios con Estados Unidos y en términos sectoriales en la industria automotriz, lo cierto es que de acuerdo con el último registro administrativo de la industria automotriz al mes de diciembre, se pudo encontrar que se han reducido las exportaciones de vehículos ligeros de México a Estados Unidos y se registró una caída importante, de una caída anual del 2.68%, que es una caída que se registra en un año en el que, aunque México no está en contracción y aunque México está en un crecimiento muy mínimo, a diferencia de años previos, en donde en el 2009, 2019 y 2020 se registraron recesiones y solamente en esos años se había registrado una contracción en las exportaciones hacia Estados Unidos. Ahora, en este contexto, México en el 2025, sin una recesión formal, registra esta caída de las exportaciones de autos ligeros de México a Estados Unidos, lo cual pues es preocupante.
Es preocupante desde luego en ese tema. Y bueno, también rápidamente comentar, hoy inició ya la vinculación del teléfono móvil, de usted, cualquier teléfono celular que haya en el país, hay que irlo e identificarse que si es de usted. Tiene que llevar usted ya sea su CURP o sea el INE, o sea un pasaporte, cualquiera de los tres documentos oficiales, CURP, INE o pasaporte, los puedes llevar. En centro de atención de clientes lo puedes ya vincular. Si eres incluso con pospago, que tengas contrato, lo tienes que hacer porque tienen que tomarte, sobre todo las huellas dactilares para los datos biométricos, tienen que tomarte eso. AT&T ya estaba lista, Telcel ya estaba listo, Telefónica ya estaba lista, Movistar ya estaba lista. Los operadores virtuales móviles habían dicho que no, pero parece que todos están listos, así que hoy entró en vigor y parece que todo camina porque pues van a ser 158 millones de celulares que van a tenerse que vincular en 6 meses, así que parece que todo ya empezó a entrar y tendrá que ser más rápido.
Pues tendrá que ser más rápido y ojalá que se acabe el anonimato en el uso de la telefonía móvil, pero sobre todo ojalá que se acaben las extorsiones, que se acaben pues los delitos que se cometen a través de las telecomunicaciones por el anonimato. Vamos a un comentario.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Lo más importante del mundo de los negocios con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste en Fórmula Financiera por Grupo Fórmula Cadena Nacional a partir de las 20 horas y a partir de las 21 horas por Telefórmula en tu sistema de cable local.
Bueno, ya regresamos aquí a Fórmula Financiera y estábamos comentando lo que hoy les dice Donald Trump a las compañías petroleras estadounidenses, la reunió en la Casa Blanca, les dice, oigan, pues si van a negociar el petróleo con Venezuela, lo van a negociar aquí, en la Casa Blanca. No se preocupen, allá el gobierno venezolano no se preocupen, yo aquí arreglo todo, es en base a lo que yo les diga. Y como bien decías, Marco, lo recordabas muy claramente, les dice, bueno, y de entrada, pues lo que vamos a requerir es una inversión de 100 mil millones de dólares, que espero que traigan la chequera abierta, ¿no?, para esto. Pero bueno, le vamos a ir comentando. Tenemos en la línea a Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas y Financieras. Te saluda José Yuste, Carlos, buenas noches.
Buenas noches, feliz año, todavía es tiempo de desearnos feliz año.
No, desde luego, todavía es muy buen tiempo, todavía apenas estamos arrancando, Carlos, en efecto. Y fíjate que para eso te queríamos pedir que estuvieras con nosotros un poco, nos comentaras lo que sucede con el tipo de cambio. Sabemos que el dólar está debilitado, pero pues sí llama la atención, en la primera semana hubo muchos indicadores, inflación, empleo, pero sobre todo la presión de Donald Trump ya a México, y el tipo de cambio pues sigue por debajo de los 18 pesos por dólar. Entendemos, hay un dólar muy debilitado a nivel internacional, pero aún así nos llamó la atención.
Llama la atención en este turbulento inicio de año,
sí,
¿no?
Sí, tremendo.
De Venezuela, que llevó al tipo de cambio por encima de los 18 pesos durante algún momento. Luego esta distensión con Groenlandia, bueno, Dinamarca, con la OTAN en particular. Luego el tema este del buquetanque ruso. Entonces estamos viendo que cualquier evento internacional, bueno, pues va a presionar al tipo de cambio, como ha sucedido siempre, ¿no? Y hay una turbulencia internacional, pues me salgo de países emergentes como México, demando dólares, saco los dólares de México, y eso provoca una depreciación del tipo de cambio que después regresa, ¿no? Ya pasan las cosas, vemos que no pasó a mayores, y bueno, regresan las cosas, terminamos la semana sobre los 17.97, las bolsas andan celebrando pues que hubo buenos anuncios en el CES, en el Consumer Economic Show de Las Vegas. En México, bueno, dicen, bueno, pues parece que puede ser un buen año, pero pues sí, efectivamente, también hay que señalar otra cosa. Trump lleva todo el año diciendo que va a atacar a México, que va a hacer algo en contra de los carteles. La presidenta, por su parte, dice que no va a pasar nada. Y bueno, estamos en esta situación, aunque claro, bueno, pues los rumores cada vez avanzan y siguen avanzando, ¿no? De que Estados Unidos estaría preparando algo en contra de los carteles, pero hasta el momento no ha pasado nada. Si llegara a pasar, pues evidentemente veríamos un tipo de cambio ese día pues por encima de los 18 pesos, aunque si la presidenta dijera, fíjense que a mí quien avisaron fue una operación conjunta, no podíamos avisarle a nadie para que agarrarlos por sorpresa, bueno, pues seguramente regresaríamos después del susto a los 17.80, 17.90.
Carlos López Jones, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, con el deseo de que tengas un gran 2026, independientemente del contexto que estamos viviendo, que sin duda es muy preocupante y muy tensionante. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Marco. Igualmente, lo mejor para ti y para tu familia.
Gracias.
Quedarnos, un abrazo.
Claro que sí, Carlos. Yo quisiera preguntarte, ¿qué implicaciones ves tú de todo este conjunto de elementos que están ennegreciendo el horizonte internacional y en particular lo relacionado con México y su relación comercial con Estados Unidos, relacionado con el tema de la del combate a la criminalidad y los afanes del presidente de Estados Unidos de atacarlos frontal y directamente en el suelo mexicano? ¿Qué tanto podría esto llegar a enturbiar más de lo que ya veníamos viendo que están siendo enturbiadas las relaciones y negociaciones de la revisión del T-MEC, que es inminente y que pues sin duda podría tener un impacto? ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, evidentemente hay que revisar lo que ha pasado en estos 12 meses de negociaciones, ¿no? Con la Casa Blanca, el secretario de Obrador, que fue a Estados Unidos y que iniciara negociaciones, y la respuesta así en concreta de la presidenta: prefiero un mal acuerdo a que no haya acuerdo. Es decir, México estaría dispuesto a ceder cualquier cantidad de cosas con tal de tener un acuerdo, ¿no? Del otro lado, Carney, el de Canadá, el primer ministro, ha dicho: yo prefiero que no haya acuerdo a un mal acuerdo, ¿no? Como que él es la parte tensa, importante. Y por eso, entre esos señalamientos de Carney, es que Trump ha dicho que nos salimos del tema, ¿no? También podemos hacer un acuerdo bilateral con México y un acuerdo bilateral con Canadá y negociarlo de manera separada. El secretario Ebrard ha dicho que iba al 85% en diciembre. Yo creo que ha avanzado bastante, pero también eran los temas fáciles donde no había controversia, donde se podía avanzar sin mayores problemas. Quedan ahí temas, además del tema de los cárteles, de la seguridad, de las fronteras, está el tema de Cuba, porque ya México se convierte en el único país que le está proveyendo petróleo a Cuba en estos momentos. Y bueno, pues seguramente Trump quiere apretarle el pescuezo allá a los cubanos, como ha dicho, y están en sus últimos días, ha dicho que ya va también a terminar con el comunismo en Cuba, vamos a ver si lo logra, pero bueno, México es el único país que le sigue apoyando a Cuba con petróleo. Yo creo que el tema de los ataques hacia los cárteles, creo que nadie en México podríamos estar en contra de ataques a los cárteles, habría que ver cómo se hacen, si los lleva a cabo Estados Unidos por su cuenta o si los lleva a cabo de manera conjunta, porque al parecer las autoridades norteamericanas están trabajando muy bien con el secretario Harfuch de Seguridad, entonces, bueno, pues podría ser un tema conjunto y si fueran operaciones conjuntas, creo que serían bien vistas por los mercados.
Así es. Oye, Carlos, permíteme llevarte de nuevo aquí a México totalmente a un tema interno, el de la Bolsa Mexicana de Valores. Otra vez llega a un récord histórico, en esta ocasión, bueno, liderado por Grupo México, que además es curioso porque le habían dicho que tiene que resarcir todo el daño ambiental de Sonora, que se había originado allá en la mina. Y a pesar de eso, bueno, pues hoy Grupo México está avanzando bien. Y como sea, el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, 65.648 puntos, otra vez con un máximo histórico.
Así es, iniciamos muy bien en la bolsa se había rezagado en relación a las bolsas internacionales el año pasado, en el segundo semestre tuvo un avance interesante, hoy celebramos un nuevo máximo histórico, yo creo que hay oportunidad de que lleguen algunas empresas a la bolsa. Bueno, creo que es una muy buena noticia, aunque los mercados, ojo, no tomaron en cuenta lo que dijo Standard & Poor's sobre que podía reducirnos la calificación si se mantenía un bajo crecimiento económico, sobre si la tributación no aumentaba de manera importante y sobre todo si los contrapesos seguían refrendando un mayor autoritarismo, ¿no? Si esto es, si llevas a cabo esta reforma político-electoral, no nos va a gustar y te podemos bajar la calificación. Y eso tendría repercusiones muy importantes, sobre todo en las empresas que cotizan en la bolsa. ¿Por qué? Porque ninguna empresa puede tener una calificación mayor al país en donde opera. Solo las empresas globales. Pero todas las empresas locales que emitan deuda en México tendrían que tener una calificación por debajo del soberano, cual es lógico. Entonces, si Standard & Poor's nos baja la calificación, aguas, porque entonces sí vamos a tener problemas, porque el costo financiero de las empresas va a aumentar y en consecuencia, bueno, pues podríamos ver un ajuste importante en la Bolsa Mexicana de Valores.
Claro, estamos platicando con Carlos López Jones, él es el director de Tendencias Económicas y Financieras. Carlos, ¿qué tan probable, factible es que se haga realidad un escenario en el que el gobierno mexicano no pueda cumplir con las expectativas y con las proyecciones que ha hecho el propio gobierno de abatir el déficit fiscal? Estamos viendo que México tiene pues una estabilidad macroeconómica, hay indicadores importantes en ese sentido, pero al mismo tiempo estamos viendo también que el gobierno tiene deudas cada vez más notables, lo vemos con los proveedores de petróleos mexicanos, con los laboratorios mexicanos. Ahora estamos viendo en las redes ahí un equipo importante de trabajadores del Servicio Exterior Mexicano que están reclamando que les paguen sus salarios. Como que cada vez hay más indicios de que en la economía real hay problemas que se derivan de la difícil situación de las finanzas públicas.
Lo dices muy bien. No hemos caído en una crisis porque la deuda la hemos incrementado de manera muy importante. Hay que recordar que para este año 2026 ya fue aprobado por el Congreso, con mayoría de Morena, evidentemente, un incremento en la deuda soberana de 1.8 billones de pesos en pesos, más 20 mil millones de dólares adicionales a la deuda que ya tenemos. Se hizo la primera colocación de 9 mil millones de dólares por parte de la Secretaría de Hacienda, salía en una tasa más o menos de 6.15% cuando los bonos norteamericanos estaban pagando 4%. Una colocación interesante, pero fueron 9 mil millones de dólares en el mes de enero, ¿no?
Para abrir alta, boca. Bastante alta, claro. Y que creo que el límite es 15 mil, ¿no? Creo que el límite, ¿cómo tenés 15 mil para este año, no?
20 mil. 1.8 billones de pesos más 20 mil en dólares. Entonces estás hablando ya de 2.2 billones de pesos y entonces la deuda en 2026 terminará alrededor de 20.2, 20.5 billones de pesos, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú no tienes dinero suficiente para hacerle frente a tus compromisos, pues estás pidiendo más deuda. Esos 20 billones de pesos ya están superando el 53-54% de la deuda global. Lo que hace México es una pequeña trampa.
Oye, Carlos, nos cae el corte, ya sabes que lo tenemos de manera automática. Carlos López Jones, muchas gracias por estar con nosotros, Carlos.
Marco, Pepe, lo mejor para este año. Felicidades.
Un muy buen año, Carlos.
Escúchenos en el 103.3 de FM y por el 970 de AM en Grupo Fórmula.
Estamos aquí a Fórmula Financiera y desde luego, bueno, pues son varios temas los que tenemos aquí en presentes, pero sobre todo, bueno, lo que hoy contesta la presidenta Sheinbaum al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, que lo hace de manera inteligente, dice que hay cooperación, que no hay sumisión, lo hace de manera muy fría, muy bien. Yo creo que eso vale la pena y que va a estar Juan Ramón de la Fuente en esto. Bueno, pues es lo que vamos a estar nosotros viendo en estos días, desde luego, lo que más nos tiene pues nerviosos, Marco.
Sí, la verdad es que creo que es una situación delicada, es un momento muy difícil para México. México tiene muchas piezas por resolver, no solamente en el frente de la relación comercial con Estados Unidos, sino también internamente, lo que platicábamos hace un momento y lo que hemos platicado desde hace tiempo, la asignatura pendiente que se tiene con el crecimiento económico, la generación de empleo, el abatimiento de la inflación, los temas económicos en general a nivel local, los términos que tienen que los temas que tienen que ver con el marco jurídico de certeza jurídica para las inversiones, creo que son temas centrales que tienen que ver pues con el crecimiento económico, con la generación de inversión, con la generación de empleos, etcétera, etcétera. Y ahora, con toda esta inminente revisión del acuerdo, que he notado que el gobierno mexicano, Marcelo Ebrard, su equipo, están muy optimistas en términos de que hasta ahora venían avanzando. Nos recordaba hace un momento Carlos López Jones lo que ha venido diciendo el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en el sentido de que llevan un avance del 85% de los temas. Sí, pero el 15% restante son los temas más difíciles y sin duda ahí México tendrá que tener mucha habilidad negociadora para tratar de lograr lo más y ceder lo menos, pero de que vamos a tener que ceder en muchos campos, de muchas maneras, sin duda yo creo que México lo va a tener que terminar haciendo, porque a México le conviene mucho mantener el acuerdo comercial, ya sea en términos trilaterales y hasta en términos bilaterales, pero a México le conviene mantener esa relación con Estados Unidos, mantenerse en el bloque norteamericano.
No, sin duda, yo creo que México gana mucho en mantenerse en el bloque norteamericano. Ya estamos siendo economías totalmente integradas, la de México con la economía de Estados Unidos. Ya tenemos un tratado de libre comercio, bueno, pues prácticamente desde 1994 que empezó el tratado de libre comercio, ya lo hemos llevado en estos 30 años ya hacia adelante. Y pues desde luego, de hecho acaban de salir las cifras de comercio exterior. Y México ya para noviembre sigue siendo el principal vendedor, principal exportador hacia Estados Unidos. O sea, realmente México ha ganado con todo. Y Donald Trump, ha sido más en el tema del discurso que realmente en la realidad. En la realidad se ha dejado entrar a todos los productos mexicanos porque sabe que son de cadenas de proveeduría, cadenas de valor para ellos. Así que esto se ha mantenido ahí.
Se ha mantenido y yo creo que se va a seguir manteniendo en la medida en que la realidad es muy terca y la realidad es que la integración de los mercados, de México, de Estados Unidos y de Canadá es algo inobjetable. Ya está ahí. La infraestructura, las cadenas de valor se han realizado y se han concretado a lo largo de estos 30 años que ha estado vigente el acuerdo comercial. Y en esa medida, pues obviamente hay muchos intereses económicos de por medio, muchos productores, muchos empresarios, una gran cantidad de trabajadores que tienen que ver con los negocios que hay entre los tres países, y eso no se puede desmantelar de un plumazo. Por el contrario, se tiene que fortalecer, y ahora lo que está buscando hacer el presidente de Estados Unidos es imponer un nuevo orden económico internacional que ya no va a estar basado tanto en la relación comercial como hasta ahora la veníamos conociendo, sino en los términos y condiciones que a Estados Unidos le convengan en materia económica, política y geopolítica.
Y bueno, para que veamos que en Estados Unidos, cuando decíamos nosotros que no hay topes de precios y no se ponen, pues depende del presidente. Y Donald Trump, sabemos que no le gusta mucho el libre comercio, que le gusta cuando le favorece, y se enojó ya con los bancos y con las compañías financieras, se enojó. En este momento Donald Trump está dando a conocer que, tal cual, se lo comentamos cómo lo dice, pero bueno, está dando a conocer que va a haber una suerte de tope de precios, ya un límite anual del 10% para las tasas de interés en tarjetas de crédito. Esto lo está dando a conocer Donald Trump en estos momentos, que a partir del 20 de enero ya del 2026, él, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, va a solicitar un límite anual del 10% para las tasas de interés en las tarjetas de crédito. Esto, a ver, con completo lo que dice Donald Trump, ahora sí que el presidente de Estados Unidos dice, les quiero informar que ya no permitiremos que el público estadounidense sea estafado por compañías de tarjetas de crédito que cobran tasas de interés del 20 al 30% e incluso más, las cuales se agravaron estas tasas sin obstáculos durante la administración del soñoliento Joe Biden, que ya saben que Joe Biden, al pobre le va como imperia siempre, ya, en fin, dice, asequibilidad. A partir del 20 de enero del 2026, yo, Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, solicito un límite anual del 10% para las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Casualmente, el 20 de enero coincide con el primer aniversario de la histórica y exitosa administración Trump. Gracias por su atención a este asunto. Hagamos América grande de nuevo. Firma, obviamente, el presidente Donald J. Trump. Y esto, bueno, pues recordemos que pues ya vienen medidas pues de toque de obviamente populistas, ahí sí puede ser populista, populismo de derecha, también este es populismo de derecha, desde luego, vienen medidas electorales, ya las que empieza a hacer Donald Trump pensando ya en las elecciones. Ha estado muy bajo en sus niveles de aceptación Donald Trump, vamos a ver si quizá lo de Venezuela le mejora, y con esto, bueno, pues claramente se quiere ganar otra vez a la población, metiendo límites en las tarjetas de crédito, que están en efecto por encima del 30%, y él dice, no, se van a ir al 10%. ¿Por qué? Porque lo mando yo. ¿Y por qué? Porque, bueno, le voy a poner un límite, un tope a las tarjetas de crédito del 10% allá en Estados Unidos.
¿Y por qué no? Pues si me llamo Donald Trump, y las palabras que acabas de leer de su texto, la verdad es que deja muy claro quién es. Es una persona que no tiene ningún límite, y además se autoelogia y dice, pues porque yo soy el presidente de Estados Unidos y porque he sido el mejor presidente de la historia. Lo cierto es que vemos que el presidente de Estados Unidos, si se está poniendo a los trompones con medio mundo, pues ¿por qué no lo va a hacer internamente? Si no le pidió permiso al Congreso para llevar adelante la acción, la resolución absoluta que llevó adelante en Venezuela, ¿por qué no va a hacer lo que él crea que es más conveniente frente a las elecciones intermedias que ya vienen y en donde le urge retomar posiciones para su partido republicano, le urge llegar con la mayor fortaleza posible, y por eso es que hoy está tomando todas las piezas en conjunto para fortalecer su imagen y fortalecerse políticamente?
Pero con esto la verdad es que estás hablando de pues una situación muy complicada, porque pues las tasas de interés se manejan en base al mercado, al riesgo que tengan para prestarte. Aquí en México y en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, el riesgo en tarjetas de crédito siempre es elevado, por eso es el crédito más caro, el de la tarjeta de crédito. Y aquí el imponerles topes, bueno, pues no les va a gustar obviamente nada a quienes han sido sus aliados. ¿Quiénes han sido los aliados de Donald Trump? Wall Street, ha sido aliado Wall Street en bancos de inversión y bancos comerciales también. Y con esto está rompiendo con el sector financiero Donald Trump, con esto, bueno, pues buscando obviamente un tema electoral, imponiendo en Estados Unidos, repetimos, Donald Trump dice que ya va a imponer un límite del 10% para las tarjetas de crédito a partir de este 20 de enero. Topes en tarjetas de crédito, topes en tasas, topes financieros en Estados Unidos, Mar.
¿Qué crees que va a pasar? Aplausos del público general y se van a acomodar los hombres del dinero. Sin duda alguna.
Bueno, ya lo hemos visto, siempre se acomodan, ¿verdad? Lo que usted diga, señor presidente. Pero bueno, vamos a un corto comercial, regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La información más relevante la encuentras en el resumen de Fórmula Financiera.
Buenas noches, ya estamos aquí en Fórmula Financiera, nos incorporamos a Telefórmula, los saluda José Yuste. Mi querido Marco Mares, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Pepe Yuste, con el gusto de estar aquí contigo, con la audiencia de Fórmula Financiera, con muchísima información en este cierre de fin de semana.
Desde luego, tiene razón, Marco, con mucha información. Acabamos de dar a conocer que Donald Trump hace unos momentos acaba de anunciar que van a imponer tope de tasas de interés en tarjetas de crédito en Estados Unidos. Así como lo escucha, algo que no es que parecía prácticamente imposible que en Estados Unidos, donde ha sido sobre todo el régimen de libre comercio, de libertad de mercado, bueno, pues ahí impondría topes Donald Trump. Está, obviamente vienen ya años electorales y lo está haciendo. Y bueno, lo que dice textualmente es que va a imponer a partir del 20 de enero, Donald Trump impondría un tope en la tasa de interés de tarjetas de crédito. ¿De cuánto sería este tope? Del 10%. Nada del 30 o 40% de cómo esté el mercado, nada del riesgo de que puedes tener la tarjeta de crédito, nada de los aliados que eran los bancos, ¿no? Va a imponer este tope del 10% en tarjetas de crédito en Estados Unidos a partir del 20 de enero, lo está anunciando Donald Trump. Dice textualmente: les informamos que ya no permitiremos que al público estadounidense le sea estafado por compañías de tarjetas de crédito que cobran tasas de interés del 20, del 30% o incluso más, las cuales se agravaron sin obstáculos durante la administración del soñoliento Joe Biden. ¿No? ¿Sabes qué? Se lo agarra Joe Biden. Asequibilidad, dice Donald Trump, a partir del 20 de enero del 2025. Yo, como presidente de los Estados Unidos, fíjate cómo habla primera persona, ¿no? Yo, como presidente de los Estados Unidos, solicito un límite anual del 10% para las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Casualmente, el 20 de enero, ese día que va a solicitar el crédito del límite del 10% para tasas de interés, coincide con el primer aniversario de la histórica y exitosa administración Trump. Gracias por su atención a este asunto. Hagamos América grande de nuevo. Presidente Donald J. Trump.
Pues sí, la verdad es que estamos viendo al señor presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una modestia enorme. Dice que para conmemorar el primer aniversario de su segundo mandato está decidiendo que se imponga este tope a la tasa de interés de las tarjetas de crédito. Sin duda una medida que le va a generar el aplauso generalizado de una gran cantidad de personas que utilizan los servicios bancarios en Estados Unidos, pero que al mismo tiempo va a generar un enorme problema porque se trata de un negocio que pues necesariamente tiene que estar regido por las leyes del mercado y no por la decisión unilateral del presidente de la República, por más poderoso que sea. Yo creo que aquí vamos a ver una película inédita. No es la primera vez que alguien propone esto, sin embargo, sí es la primera vez que un presidente de la República decide imponerlo. Se venía escuchando en el Congreso iniciativas que tenían esa intención, que tenían ese propósito de llevar a una reducción, a un tope, a las tasas de interés, pero hoy lo que estamos viendo no es una iniciativa de ley, no es una propuesta, es una decisión decisión del presidente de Estados Unidos, que todavía no se sabe exactamente qué camino legal va a seguir para hacerse realidad, porque esto necesariamente tendría que pasar por el Congreso y aparentemente no lo va a seguir.
Así es, desde luego, fíjate que en una economía de libre mercado, que es supuestamente la economía estadounidense, pues para que veamos que el populismo puede ser de izquierda y de derecha, es un populismo de derecha donde llega Donald Trump, tiene una práctica totalmente pues electorera ya, pues le va a imponer topes en las tasas de interés de las tarjetas de crédito. ¿Por qué las tarjetas de crédito suelen ser tan caras? Bueno, pues porque tienen riesgo de que no les paguen, desde luego, la tarjeta de crédito. Las dan además como dulces en Estados Unidos, y aquí también, por cierto, pero las dan como dulces, y desde luego, bueno, pues por eso tienen esa tasa de interés tan cara, y ahora les va a imponer un tope a las tasas de interés, pues yendo en contra de pues todo lo que es el tema de bancario, de libertad del negocio financiero. Va a imponer tope del 10% a partir del 20 de enero, aunque usted no lo crea, en Estados Unidos. Pero bueno, ya tenemos, Marco.
Ya tenemos en la línea telefónica a Ramsés Pech. Él es un experto en materia energética. Ramsés, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Muy feliz año 2026, antes que nada.
Buenas noches y gracias, Marco y Pepe, un gran saludo.
Ramsés. Gracias, Ramsés. Bueno, te hablamos en un momento singularmente difícil a nivel internacional, a nivel local en la relación de México con Estados Unidos en términos comerciales, pero específicamente, y es el ámbito que a ti te corresponde, en el tema energético. En las últimas horas hemos visto cómo hay declaraciones de legisladores en Estados Unidos y de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos que están preocupados y haciendo señalamientos porque México, después de la extracción del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, México se convirtió en el único proveedor de petróleo a Cuba, y eso es un motivo de mucha preocupación hoy para Estados Unidos. En las últimas horas hay señalamientos de que va a ser un condicionamiento para la revisión del T-MEC por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué comentarios nos puedes hacer al respecto, Ramsés?
Mira, lo del petróleo que están mandando México hacia Cuba, yo creo que se van a cortar dentro de poco, por los términos que estamos viendo que por parte de Estados Unidos. Ya lo ha comentado mucho el presidente Trump, ya que nos va a tener en Cuba petróleo de Venezuela. China ya no lo está mandando, Rusia lo están apoyando. Y ya, hoy en la tarde, como a las 3:30, si no me equivoco, 2:30 de la tarde, en la Casa Blanca se reunieron más de 20 empresas de Estados Unidos, algunas de ellas de servicios y otras empresas que administran campos de Toledo. Me llamó mucho la atención sobre el compromiso de inversión de más de 100 mil millones de dólares. Vimos compañías como Exxon, Chevron, BP, vimos Trafigura, Halliburton y otras compañías que están viendo posibilidades de un mercado. Y una pregunta muy expresa que le dijeron es: ¿va a haber certeza y todo? Y dijo que sí a una pregunta de un periodista. ¿Qué tiene que ver esto de hoy en la junta que hubo? Bueno, pues que Pemex tiene que empezar a cambiar su estructura de contratación, porque el nuevo modelo que tiene ahorita de contratos mixtos y la forma de pagarle a los proveedores 8 años después, eso ya no va a ser atractivo. Tiene que ir buscando Pemex, y también la pasada la Comisión Federal de Electricidad, porque van a haber inversiones en Venezuela también en el sector eléctrico. Pemex tiene que empezar a cambiar el modelo contractual y las relaciones comerciales que tiene con quien tiene la tecnología, como son las empresas de Estados Unidos.
Sí, desde luego, ya, sí es interesante, porque además lo que nos dice Ramsés, y te saluda José Yuste, un muy buen año, Ramsés, ya nos habíamos saludado, pero un muy buen año, Ramsés. Pues lo que dice Donald Trump es que les dice que ustedes inviertan por lo menos de entrada 100 mil millones de dólares, es lo que les pide.
Sí, son 100 mil millones de dólares, y más o menos, hace ratito estamos calculando, llegaría una inversión por una década a más de 2 mil millones, más de 900 mil millones de dólares más. Va a ser una cantidad, casi 2 billones de dólares van a ser las inversiones en una década en Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en la tarde estaban diciendo el presidente, el petróleo crudo que están sacando ahorita lo van a llevar a las refinerías de Estados Unidos y ahí van a sacar combustible. Hay que entender algo, si el petróleo crudo sale de Venezuela y lo meten a las refinerías de Estados Unidos, nosotros vamos a estar comprando derivados del petróleo crudo de Venezuela también.
Ramsés, ¿qué es lo que México debería de estar haciendo en términos de su relación comercial con Cuba, que además en los últimos días nos hemos enterado de que la exportación y eventual donación que realiza México a Cuba es mayor de la que hasta ahora públicamente se ha admitido?
Sí, yo creo que, a ver, el formato que presentó el 15 de diciembre Pemex, en donde comentó que envió petróleo y algunos derivados, pues es una factura que no sabemos si la va a pagar Cuba. Como dijo la presidenta en tiempo de el presidente Felipe Calderón, no se condona una deuda. Yo creo que lo más posible es que también México dentro de poco va a tener que condonar esta deuda, porque no creo que Cuba tenga dinero para pagar, y creo que tajantemente tiene que cortar el envío de cualquier petrolífero, combustible o petróleo crudo, porque si estamos viendo que Estados Unidos está por tomar el sector de hidrocarburos de Venezuela, va a tener el control de precio del barril, que lo va a tener que mantener entre 55 y 75 dólares, o como lo dijo el presidente Trump hoy en la tarde, para mantener la gasolina por debajo de los 2 dólares, controlar una inflación y tasas de interés. Creo que en México debemos empezar a ver qué vamos a hacer. Y algo muy importante, y no quiero quitar el dedo del renglón, es Pemex tiene que forzosamente cambiar, porque si las empresas ven que sus activos no son rentables en México, pues yo les aseguro que muchos de esos activos se van a ir a Venezuela.
Sí, desde luego, yo creo que eso corremos el riesgo, corre el riesgo Pemex, que tendría que empezar a ser más atractivo para atraer inversiones para México en las asociaciones público-privadas que tiene.
Sí, y por ejemplo, las rondas que salían en el 2015, creo que el gobierno debería ir implementando, volver a sacar cuando al menos algunas rondas, pero con ciertas características, con la experiencia que se tiene, y en los contratos mixtos revisar cuál es el porcentaje de participación que puede tener Pemex. Y en las empresas de proveeduría, ver cómo se les puede pagar rápido, porque eso de pagarle 8 años después, pues hacerlo de manobra, que de todos modos le cuesta dinero a Pemex, yo lo veo muy complicado, porque hemos de entender algo muy importante. Es el primer país de América Latina que en forma directa un presidente de Estados Unidos dice que va a hacer inversiones, va a apoyar y reúne a empresas en la Casa Blanca para darle el aliento para poder invertir. Nunca había visto esto que acaba de suceder hoy, en donde varias compañías fueron a la Casa Blanca.
Pues sí, es algo inédito, como lo acabas de decir. Ramsés Pech, muchísimas gracias por tus opiniones. Gracias por haber estado aquí en Fórmula Financiera.
Gracias, y que tengamos un feliz año y todo lo que deseemos se cumpla.
Claro, Ramsés, muchas gracias, Ramsés. Vamos a un corte y regresamos con más aquí a Fórmula Financiera.
Regresamos con más de Fórmula Financiera.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera. Y bueno, ya tenemos en la línea telefónica a Jesús Ortiz Álvarez. Él es el secretario general de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches.
Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Creo que nada más está Pepe. Saludos a Mari Carmen, donde estés.
Así es, mi querido Jesús. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Más que nada más, sobre todo, aquí está nuestro compañero Pepe Yuste, claro que sí. Y Jesús, fíjate que queremos preguntarte, ¿qué piensas acerca de lo que se está viviendo ante la inminente realización en México de la Copa Mundial de Fútbol? México será una de las 3 sedes de esta contienda, de esta competencia internacional. ¿Y qué implicaciones tendrá para la aviación, para el número de vuelos que se realizan entre México y Estados Unidos y en el contexto que se está viviendo en la relación aeronáutica entre México y Estados Unidos, que en los últimos meses no ha sido tan positiva como se desearía?
Claro, sí, bueno, uno, creo que lo primero que tenemos que esperar es que lleguemos al quinto partido. Eso es lo primero. Y en temas aeronáuticos, mira, obviamente va a haber un incremento de frecuencias, probablemente hay un reacomodo en el modelo de negocios de todas las aerolíneas mexicanas y obviamente americanas para seguir conectando a los tres países donde se va a llevar a cabo el mundial. Un incremento natural, los modelos de negocio no creo que cambien mucho, pero hay un incremento natural evidentemente en las frecuencias que va a beneficiar no nada más al público usuario, sino obviamente a las aerolíneas y sobre todo a los trabajadores para estar transportando a infinidad de pasajeros que van a tener, y nosotros como pilotos estamos listos para poder llevarlos a sus destinos de las sedes mundialistas en los tres países.
Qué bueno que sea esto, Jesús. Así te saluda José Yuste. Oye, cuéntanos, porque estamos viendo además una recomposición interna en las aerolíneas mexicanas. Estamos viendo esta posible alianza con una controladora que tendría tanto Viva Aerobús como Volaris. Esto no sé con qué tanto pueda impactar. Estamos viendo pues Aeroméxico por su lado. Estamos viendo una situación complicada del gobierno de Estados Unidos, del DOT, con México, que prohíbe algunos, sobre todo utilizar el AIFA. La verdad es que la situación está un poco, es bastante complicada.
Podría ser complicada siempre y cuando, Pepe, el gobierno no llegue a concertar las próximas reuniones que tendrá que tener con el, precisamente con el DOT. Yo estoy cierto que el gobierno va a seguir continuando con las mesas de trabajo para subsanar los pendientes que se tuvieron ya hace algunos años a raíz del traslado de la carga a la IFA, de quitar los slots en el AICM, que ahorita ya se están regresando muchos de esos temas, y afortunadamente se han dado esas pláticas a la espera de que sigan obviamente concretándose las siguientes pláticas, me imagino yo que en el transcurso de estos meses, para no afectar justo la conectividad entre ambos países.
Sí, Jesús, yo creo que México y Estados Unidos tienen una relación muy fuerte, una relación aeronáutica, una relación de turística, y en ese término, en ese contexto, el mercado aeronáutico de México y Estados Unidos podría tener una mayor y mejor perspectiva. Pero ¿qué se tendría que hacer? ¿Cuáles son tus puntos de vista desde el ángulo de México para que México pudiera fortalecer sus vuelos, pudiera aumentar las rutas que tiene y pudiera mejorar la industria aeronáutica nacional?
Bueno, lo he dicho en reiteradas ocasiones, el tema neural para poder cambiar realmente eso que queda pendiente en el tema aeronáutico es realmente realizar una política aeronáutica, como lo hemos platicado en diferentes ocasiones. Si no nos enfocamos a que el Estado realmente se comprometa a hacer un estudio profundo, y las propuestas que nosotros incluso ya hemos dado al propio gobierno de hacer una política aeronáutica integral, entonces ahí sí nos vamos a ver detenidos o simplemente no vamos a alcanzar la meta que la propia industria te demanda, porque como ustedes saben, la industria crece día con día mundialmente, es una industria demasiado dinámica, y eso, a ese dinamismo se tiene que adaptar también el Estado mexicano, y si no lo hace, entonces pues estamos sentenciados a que sigamos creciendo a un 5% anual y no incrementar incluso ese porcentaje, y la verdad pues un país como México con la conectividad que puede tener con el mercado transfronterizo más grande de este planeta, que es el mercado de Estados Unidos y México, pues simplemente nos vamos a detener, y el mercado se podría ir dando a, obviamente, o incrementándose a las aerolíneas, a otras aerolíneas, tanto extranjeras como Estados Unidos u otras de Centroamérica, y nosotros pues estar siempre detenidos en lo mismo.
Sí, desde luego eso puede estar pasando. Jesús, ¿cómo van las pláticas con las autoridades de ustedes, con las autoridades sobre todo esto que están viviendo? Porque sí se requieren pilotos, pues obviamente preparados, pero también que tengan pues condiciones laborales buenas, óptimas para todas esas condiciones. ¿Cómo van estas pláticas?
A ver, si estamos hablando del tema de seguir nosotros con el tema de los pilotos extranjeros que están volando aquí en México, México tiene el suficiente capital humano para poder tener listos a pilotos mexicanos y volar en aerolíneas mexicanas. Eso está más que comprobado.
¿Cuántos pilotos habría más o menos en México? ¿Tenemos algún cálculo?
Pilotos con licencia activa como tal, o sea, que estén volando en aerolíneas, son más de 6,000 licencias,
¿no? Ah, bueno, entonces volando. Sí, no, sí, sí nos sobra para...
Entonces, y aparte tenemos nosotros más de 10,000 licencias que todavía pueden seguir, o sea, hay pilotos que obviamente las aerolíneas tenían que hacer las capacitaciones necesarias en los diferentes equipos que operan para poder integrar a esa planta de pilotos al mundo laboral, ¿no? Y esa es responsabilidad de las aerolíneas. Entonces, en ese sentido es nuestro llamado. O sea, si capital humano existe, experiencia obviamente existe, y obviamente es nada más canalizar las cosas como lo establecen las normas y leyes mexicanas.
Claro, Jesús, y bueno, lo que estamos viendo también en el tablero del ajedrez aeronáutico local son movimientos importantes. Ahí está la propuesta de Volaris y Viva Aerobús de fusionar parte de sus operaciones. ¿Qué estás viendo tú en este 2026? ¿Qué crees que ocurra en este marco de la operación aeronáutica nacional?
Bueno, primero tendríamos que esperar a que las autoridades competentes autoricen ese tipo de fusiones. Vaya, las fusiones, mientras el público usuario sea el beneficiado, pues aplaudimos esa parte. Sí, pero, pues obviamente tiene que primero tener pues los lineamientos y los reglamentos que la misma autoridad debe determinar para poder autorizar este tipo de fusiones, y yo creo que eso pues va a dilatar todavía un buen tiempo.
Sí, desde luego eso es lo que podría estar sucediendo. Oye, Jesús, en cuanto ya nos decías sobre la flota mexicana, sobre los mexicanos, los pilotos mexicanos, respecto a la flota que existe en el país, desde luego ya nos comentabas que hay 6,000 pilotos con licencia, claramente pueden solventar pues cualquier tema. Ahora, ¿qué sucedió por fin? ¿En qué quedó cuando se aceptaron los pilotos extranjeros? ¿En qué quedó? ¿Qué les dijeron?
Pues bueno, nosotros lo que quedamos en mesas de trabajo que se hicieron puntualmente con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es presentar justo propuestas que encadenen, por decirlo así, más el tema de garantizar el trabajo a los pilotos mexicanos. Y encadenar, ¿a qué me refiero? Hacer cambios legislativos, que nosotros ya incluso mandamos esa propuesta a los correos que ellos nos pidieron que mandáramos, ya los tienen ahora sí que en sus bandejas, y bueno, estamos a la espera de que nos vuelvan a citar para seguir colaborando con toda la industria, porque es el compromiso con todos, no únicamente con los trabajadores, sino con, obviamente, con los representantes incluso de las industrias, de las empresas aéreas en México, de todas, hablo de todas, absolutamente todas, y obviamente del Colegio de Pilotos y de ASPA de México como trabajadores de la industria. Y ya estamos en eso, estamos nada más a la espera de que nos vuelvan a citar, y con el compromiso que se hizo, y sí lo quiero destacar o recalcar, el compromiso que se hizo que el próximo lunes pues ya tendrían que dejar de volar los pilotos extranjeros en la compañía Volaris.
Pues estaremos muy al pendiente, te estaremos buscando. Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de ASPA, muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Jesús.
No, al contrario, saludos, Marcos.
Gracias.
Saludos, buenas noches.
Vamos a un corte, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Financiera. Estrenos en taquilla, plataformas digitales y más el séptimo arte con Eduardo Marín en Fórmula Financiera.
Estamos aquí a Fórmula Financiera, es el momento del cine, todavía hay pocas películas que ver en la cartelera, pero para esto, ¿quién mejor que decirnos que si hay o no hay que Eduardo Marín, nuestro experto en cine? Eduardo, ¿cómo estás? Feliz año, feliz 2026, ¿dónde te encuentras?
Gracias, no, estoy aquí en la Ciudad de México, Pepe, muchas felicidades, Marco, feliz año a toda nuestra audiencia, Estoy aquí en la Ciudad de México, pero por el doble y no circula y todo, sí se me complicó mucho.
Y la rosca de Reyes y todo lo que conviene, ¿no? Entonces, sí.
Así es. Pues sí, aprovechando también.
Que el set se parece mucho a esa localidad bonita que tienes en Miami.
Ojalá, hazme la buena, Marco.
Oye, cuéntanos por qué. Debo decir que, no sé si Marco ya vio, pero yo sí vi Avatar, una película de más de 3 horas, por cierto, la número 3 de la serie de Avatar, y me gustó. No sé cómo la viste tú.
Mira, ya la hemos comentado acá, efectivamente es espectacular, es una narrativa impecable y sigue funcionando la magia de James Cameron. La película ya después de 3 semanas en las que él ha liderado la taquilla a nivel mundial, recaudó ya más de $1,000 millones en el mundo, ya es una película redituable, ya les dio dinero a ganar a los productores, costó $400 millones aproximadamente. O sea, la magia de Cameron sigue funcionando, nos espera ya la cuarta película en el 29 y la quinta en el 2031, pero sí sigue siendo espectacular. Me gusta menos que la película original y que la anterior de 2022, pero sin duda sigue siendo un dominio narrativo total, sigue siendo una experiencia cinematográfica sin duda alguna.
Ah, pues hay que verla, no la he visto, preguntaba Pepe, no la he visto, sí me gustaría, pero hace falta una jornada en la que se prevea no tener mucho sueño, Eduardo, ojalá
pues
que
sí, no recomiendo la ver en la noche, porque efectivamente es de una película de más de 3 horas, 3 horas y cuarto, de duración.
Sí, está larga. Oye, Eduardo, ¿y qué más nos recomiendas en cine?
Recomiendo ampliamente, que ya le había comentado, están ya en pocas salas, pero vale la pena. Ya entra en su segunda semana la película noruega Valor Sentimental. Búsquela, en verdad, es una joya, es una delicia, es una película de altísimo nivel, profunda e inteligente, es un retrato agudo, sorprendente de la relación de un célebre director de cine y sus dos hijas, adultas, que es una muestra de veras de lo mejor del cine. Véanla porque es una joyita en su testimonio de relaciones humanas, en su retrato de la condición humana. Y fíjate, está nominada a Mejor Película Extranjera, es una producción noruega, pero además Mejor Película General en los Globos de Oro que se entregan este domingo. Estará seguramente nominada en ambas categorías en los Oscar, que se anuncian las nominaciones el 22 de enero. Fue ganadora del Gran Premio del Jurado, que equivale al segundo lugar en el Festival de Cannes, el más prestigioso del mundo, y fue reconocida como mejor película extranjera por muchísimos asociaciones de críticos, por ejemplo, de Boston, de Washington, de Dallas, de Las Vegas, en fin. Búsquenla, están pocas salas, pero es una joyita, Valor Sentimental. Y otra película de la que hay que hablar, muy diferente, que entra en su segunda semana, pero que ha causado mucho impacto, es La Empleada, The Housemaid, que tiene el gran atractivo de dos actrices sin duda talentosas, pero además muy atractivas ambas, una Amanda Seyfried y la otra Sydney Sweeney, que es súper sensual, sin duda alguna, enriquecen la película, porque además son talentosas, y es una historia muy, muy atractiva, muy envolvente, de la relación de una mujer adinerada, una rica mujer, con su nueva empleada doméstica, que empieza siendo una relación muy, muy tortuosa, muy conflictiva, pero da continuos giros sorpresivos, es una especie de thriller que nos envuelve, nos atrapa en todo momento, funciona como válvula de escape a nuestros problemas cotidianos, y bueno, al final sí se descontrola un poco, la trama ya se vuelve una auténtica pachanga, pero ha sido un gran éxito la película. Miren, costó solamente $35 millones, ya ha recaudado más de 130 en el mundo en 2 semanas, y ante ese éxito ya se anunció que se va a filmar la segunda parte. Pero es una película atractiva que para irse a olvidar de nuestros problemas en el cine, y sí, totalmente nos atrapa la película La Empleada.
Oye, ahora le ha ido muy bien esta actriz a Sweeney, que desde este debate que hubo de su comercial.
Sí, su comercial de los pantalones de mezclilla de American Eagle, que se generó un debate ahí absurdo de ya el colmo del exceso ya del wokismo, de que consideraron políticamente incorrecto, absurdo ya estamos llegando a niveles realmente absurdos, pero por donde, por cierto, además ella se ve muy, muy, muy sensual, pero es una actriz además talentosa, y esta sin duda que...
¿Qué es lo que te iba a decir? La verdad es que había salido en algunas comedias, era exitosa en comedias, pero esta es una película distinta, ¿no? Esta ya es un thriller.
Es distinta, es un drama muy intenso. Estamos viendo escenas en Telefórmula, y le digo, al final sí se descontrola totalmente, pero siempre nos atrapa la película. La Empleada está en varias salas de cine, ha sido una sorpresa en cartelera.
Con todo y el descontrol película, al final, ¿la recomiendas entonces?
Sí, sí, la recomiendo, repito, para una película que es muy entretenida, sirve, es intensa, tiene momentos dramáticos, pero sirve para, como lo que debe ser el cine, una válvula de escape a nuestros problemas cotidianos y olvidarnos también de todos los problemas políticos, sociales que nos envuelven. Y otra película que estrenaron hoy, Marco, Pepe, y vale la pena, es el estreno de hoy, se llama Familia en Renta. Es una película, fíjense, es muy curioso, es una película japonesa, filmada en Japón, una directora japonesa, pero que está estelarizada por Brendan Fraser, este actor que ganó el Oscar por La Ballena, famoso, que se hizo célebre por La Momia, y es una historia sobre las agencias de actores profesionales que son contratados para representar papeles de familia. Algunos los contratan para representar en un evento, en una situación específica, que sea su padre, sobre todo su novio, su novia, incluso el hermano de alguien, por diferentes circunstancias. Pero lo más curioso es que estas agencias existen realmente y son muy, muy conocidas en Japón. Más de 300 de estas agencias en Japón, donde uno contrata algún actor, pues, para llevar un acompañante a alguna fiesta, una reunión, o decir que es el hermano que no nadie conocía, en fin.
Sí, también hay casos de familias que tienen hijos únicos y no tienen primos, no tienen más niños en las familias, y entonces alquilan a otros niños para que vayan a sus fiestas.
Así es. Y en estos casos son actores profesionales que son contratados efectivamente, pero la película que a mí me agradó porque no cae que era muy fácil hacerlo en cursilerías, no cae en chantajes sentimentales, no cae en complacencias gratuitas, es una película que es cálida, que está tratado con mucha delicadeza, con sensibilidad y que resulta al final de cuentas un canto a la vida. Es una valoración de la vida misma y de apreciar nuestras relaciones familiares y relaciones humanas a fin de cuentas, y se ve con gusto, se disfruta. Es una película muy recomendable para toda la familia, retrato de familia.
Oye, fíjate que es muy curiosa la historia de este actor que después de La Momia estuvo como fuera del cine, que él habló que había tenido ahí ciertos problemas con algunos productores. Y regresa con La Ballena, gana el Oscar. Y ahora
gana el Oscar
con
a mejor actor.
Sí, y regresa con esa película, ¿no? Ahora.
Sí, y en esta película, pues sí. Lo que más me sorprende, además, es un actor ahí de talento, sin duda, que hasta hace un papel ahora muy sensible. Si hubiera sido una comedia totalmente gringa, creo que hubiera sido más fácil que cayera en lo cursi, en buscar el mensaje complaciente, predecible, un poco chantajista, y aquí no, aquí se mantiene en un nivel que sí es sensible, pero es cálida, porque como decía, se trata el tema con mucho cuidado, con mucha delicadeza, y realmente resulta emotiva, toca nuestras fibras sensibles, y es una opción más que interesante, más que valiosa. Se estrenó hoy en cartelera esta película de Familia en Renta.
Sí. Oye, Eduardo,
así que tenemos varias opciones.
No, varias opciones, es lo que vemos. Oye, Eduardo.
Estrenos de las películas para Oscar, tenemos diferentes opciones.
Déjanos irnos al tema de streaming con lo que pasó en Netflix, más allá de lo que nos cuentes ahorita, pero lo de Stranger Things, el fenómeno que fue el final, que a muchos gustó, a muchos no gustó, fue un debate, pero sí marcó una época para, sobre todo para jovencitos, al parecer, ¿no? Los que hoy en día tienen.
No, es una serie icónica, años. Terminó ya por fin, después de 10 años, terminó 5 temporadas de Netflix, tuvo un enorme éxito, marcó una época, es una serie ya icónica, efectivamente para mí así fue desigual en sus temporadas. La primera temporada sí es innovadora, es muy sorprendente, pero después sí, para mí decae. Hay momentos que vuelve a cobrar fuerza, siempre resulta atractiva, siempre resulta interesante, pero sí, para mí es un poco desequilibrada en cuanto a calidad. Pero tiene su grupo de fans incondicionales y esta quinta temporada creo que volvió a recuperar parte del valor de en cuanto a giros sorpresivos, en cuanto a sentido de creatividad, de fantasía, de que caracterizó a la serie desde la primera temporada. Es una serie que hay que ver, es una serie que marcó una época que es ya icónica, el Stranger Things en claro, Netflix.
Sin duda, temporadas. Eduardo, en 40 segundos, ¿alguna recomendación en streaming?
Bueno, muy rápidamente, pero para comentarla después con más detalle, la serie, la miniserie The Girlfriend, la novia en Prime, en Amazon Prime, Prime Video, de 6 episodios, que es muy, muy recomendable. Realmente es emotiva, es eficaz, es intensa, nos atrapa totalmente. The Girlfriend en Prime Video.
Manta, también la fuga en Netflix, también es bastante buena la fuga en Netflix. Pero Eduardo Marín, qué gusto tenerte con nosotros en esta primera semana de enero de 2026.
Gracias, Eduardo. Felicidades.
Gracias, feliz año. Hasta luego.
Felicidades. Vamos a un corte.
Fórmula Financiera. Fútbol, soccer, básquetbol, tenis, golf, béisbol, fútbol americano. Y toda la información deportiva que quieres saber aquí. En Fórmula Financiera, con Alfredo González.
Ya estamos aquí de regreso en Fórmula Financiera y está aquí con nosotros Alfredo González, comentarista deportivo. Alfredo, ¿qué nos traes? ¿De qué nos vas a platicar hoy?
¿Cómo están? Qué gusto saludarles.
Feliz año.
¿Todavía aplica el feliz año?
Feliz 2026.
¿Hasta cuándo aplica el feliz año?
Hasta el 31.
¿Hasta el 31? pero dicen siempre que enero dura años y años y años, ¿no? Yo ya sentí que duró hasta febrero.
Una comida tradicional navideña. ¿En Puebla cuál sería?
En Puebla yo creo que es la piernita adobada. Con unos chipotles. Son chipotles de estos rojitos. Ajá. Con quesito adentro y capeados.
Calla, que ya es hora de cenar.
Y les decía yo, los ayocotes. ¿Conocen los ayocotes?
No, claro.
Los ayocotes son una especie de frijoles más grandes. Que saben brutal. O sea, se cocinan similar con unas hojitas ahí que no recuerdo cómo se llaman. Porque yo no los hago. Pero son ricos. Son muy ricos. Y con eso tienes. Con eso tienes, con un recalentado. Recalentado del recalentado.
Con eso
está fantástico. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno,
y un caldito. Mi madre hace un caldito de camarón. También para comer tanto 24 como 31. No, delicioso, brutal.
Pura proteína.
Sí. Por eso los sacos ya, empezando enero, no cierran. No, ya empezando febrero, esperemos que sí. Bueno, pasando los tamales.
Voy a tratar de Neymar,
sí.
Que a ver, que hay que decirlo. Fue una superestrella, la verdad es que Neymar era un jugadorazo. Y después cayó, pero era un jugadorazo en niveles impresionantes.
Sí, yo no sé si se quedó unos escalones abajo, obviamente, de Messi, de Cristiano, inclusive de Pelé, para mí, de Ronaldinho, me parece que se queda unos escalones abajo. Es una superestrella, es un tipo siempre estrafalario, siempre extravagante.
Con cortes de cabello.
Con los peinados. De hecho, cuando llega al Barcelona, recordarán, tenía una especie de plumero en la cabeza. Brutal, terrible.
Pero muy jovencito, le dieron el 10 en Brasil, por
muy
ejemplo.
Muy joven, exacto.
O sea, realmente era un buen capitán, o sea, sí, mantuvo esto. Sí. Hizo un tridente espectacular en el Barcelona con Messi.
Con Luis Suárez, claro. Pero más allá de Neymar y un tipo genial dentro del terreno de juego, que últimamente se ha lesionado muchísimo, sí salvó al Santos de Brasil del descenso. Imagínense, ese Santos de Brasil de Pelé, que lo tenía ganando prácticamente todo,
iba para el descenso.
Descendió hace 2 años, ascendió hace 1 año y estaba a punto de descender ahora, ¿no? Y lo salva Neymar. Bueno, Neymar, digamos que está feliz y está contento porque, independientemente que salvó al Santos de Brasil, tiene 3 grandes lujos, ¿no? Tiene 3 grandes lujos que esta semana posteó en sus redes sociales, lo publicó. Primero, es un carro, una réplica del coche de Batman, del Batimóvil.
Es lo que te iba a preguntar, ¿qué tiene que ver Neymar con esas imágenes que estamos viendo en Telefórmula?
Exactamente.
De un vehículo que era parece más.
Oye, es igual, de Batman,
un helicóptero.
Es el Batimóvil, y un último avión, Batimóvil.
Caray. Sí, es una réplica del coche de Batman usado en DC Comics, en la película Regreso del Caballero Oscuro, que está valuado en $1.3 millones. Es una réplica.
Ajá, sí, ¿no? Sí, se ve.
Bueno,
sí.
Juntito vemos un jet de Neymar, que es un Dassault Falcon 900 LX. Bueno, tiene autonomía de 9,000 kilómetros, con capacidad para 14 pasajeros. Tiene todo. Tiene salón, tiene dormitorios, tiene comedor. ¿Cuánto creen que vale?
No, ni idea, pero no sé. Me imagino que...
40 millones de euros.
Wow.
40 millones de euros. ¿Ustedes cuánto pagarían por un...? Si tuvieran aquí el dinero, dijeran, quiero comprarme un jet o un avioncito, como los que dice Brincos Díaz, que nada más es un avioncito chicletero, ¿no? O sea,
no, pues
¿cuánto
como,
pagarían?
No sé, pero esto es más
dos
que el
millones,
avión presidencial.
¿Un millón?
Es más que el famoso avión presidencial que...
Sí, no, es una locura. No, no, sí, es el que hacen rifas y ahí sigue, ¿no? Exactamente. Bueno, vale 40 millones de euros.
Ah, se ve bonito,
ese jet. Sí, está fantástico.
Está bien bonito.
Pero imagínate, si tienes una familia numerosa, no caben. Son 14 pasajeros nada más, ¿no? Si llevas a la suegra, al perico, al tío, al primo y al sobrino, no van a alcanzar.
No.
Exactamente. Y bueno, junto...
Dos viajes. Ajá.
Exactamente. Tienen un helicóptero Airbus H-145 que vale nada más y nada menos que 8 millones de dólares. Bueno... Y obviamente...
Oye, a ver, Neymar ganó mucho dinero cuando se fue
muchísimo.
Al país.
Neymar
ganó mucho dinero, pero lo está malgastando claramente, ¿no?
Pues sí, digo...
O bien gastando, depende de cómo lo veas.
Exactamente, ¿no? Porque digamos que... A ver, si ponemos en perspectiva que tenemos 100 millones de dólares y gastamos prácticamente 50 en esto, estaríamos locos, ¿no? Gastar el 50% en este tipo de cosas, estaríamos completamente locos.
¿Cuánto es la fortuna de Neymar, más o menos?
No, Neymar tiene más de $900 millones, sin ningún problema. Si es un tipo que ha ganado muchísimo...
Yo sí me regalaba esos juguetitos.
¿Sí te los regalas? ¿Con ese costo?
Claro, por supuesto.
Si tuvieras 800 millones de dólares, ¿te das estos lujos?
Por supuesto. Pues,
sí. Por supuesto.
La vida es solamente una.
Yo también. A lo mejor no tan lujoso.
No sé, yo me iría por un jet. Yo me iría por un yate mejor, ¿no?
A lo mejor ahí no aparece, pues seguramente tiene un yate, ¿no?
Seguro.
A lo mejor también una bicicleta, ¿no?
Ahora, curiosamente, porque Neymar ha sido todo un debate de que no lo han dejado entrar a la selección brasileña, que no va
sí,
a entrar.
Sí, exactamente, porque ha tenido, digamos, algunas diferencias con Carlo Ancelotti, que es hoy el técnico de Brasil. Ha tenido algunos roces, porque evidentemente tipos como Neymar, que son patriotas, que son unos tipos que envueltos en la bandera, pues evidentemente les toca la selección, van a saltar. Y Carlo Ancelotti es el primer técnico extranjero en la canariña, en la selección brasileña. Entonces, evidentemente, no les parece. Si Pelé estuviera vivo, se volvería a morir. Porque realmente lo que sucede con la selección brasileña, no estamos hablando de la selección mexicana o la selección de Marruecos, no. Estamos hablando, imagínense ustedes si pasara con Argentina también.
Sí, que sacaran a Messi.
Exacto, o sea, o que llegara un mexicano a dirigir la selección argentina. Es imposible. Y Brasil ha roto esa situación.
Ahora, Ancelotti, ¿por qué lo está dejando fuera? Obviamente él estaba en el Real Madrid cuando, y su enemigo era el Barcelona, cuando estaba ahí, pero ¿por qué rastreza?
Pues digamos que estaba lesionado Neymar, ha venido con muchas lesiones, y evidentemente Carlo Ancelotti no es de estos patriotas que dice, bueno, no pasa nada, aunque estés lesionado tienes que venir. No, Carlo Ancelotti es muy claro, si estás al 100% vienes, y si no, no vienes. Y yo creo que si Neymar en unos meses no se pone al 100%, no va a ir a la Copa del Mundo. No va a venir a la Copa del Mundo. Eso es una realidad. Y obviamente, pues no va a disfrutar de estos viajes en su helicóptero, en su avión. Pues nada más estará dando de vueltas en su mansión. Porque lo que veíamos, donde están estacionados estos lujosos aparatos, es su mansión.
¿En
o sea, no es un bosque.
¿En Brasil?
Sí, en Río de Janeiro.
En Río de Janeiro.
En Río de Janeiro, que es una mansión de más de 20 millones de dólares también. ¿No? O sea, eso no es un bosque, es su casa. Nada más, es el patio de la casa.
Tiene una pista de aterrizaje en su casa.
Sí, 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 sí. Es una locura lo que tiene Neymar. Es una locura lo que tiene Neymar de casa. Y evidentemente, pues se asemeja a lo que ha pasado con Floyd Mayweather, con lo que pasa con Cristiano Ronaldo, que de pronto alguna vez pidió un carro, un Bugatti, y que costó más de 18 millones de euros. O sea, por ejemplo, Messi alguna vez compró un Ferrari que se hizo en 1957 y que también pagó arriba de 35 millones de euros por él. O sea, imaginemos lo que gastan los deportistas y no nada más lo que gastan, lo que ganan, ¿no? Evidentemente, por patrocinios, por ser deportistas y por muchísimas otras cosas.
Oye, ¿que quién habrá ganado más, Neymar o Cristiano Ronaldo?
No, Cristiano, por supuesto.
Cristiano, ¿verdad?
Cristiano,
y Cristiano más que
más.
Messi, incluso.
Sí,
¿no?
sí, claro.
Y sigue ganando.
Sigue ganando, porque aparte, Cristiano, insisto, no se ha quedado nada más en el fútbol y que nada más hace una locioncita y sus calzones. No, o sea, él es por todos lados. Él saca dinero por todos lados e inclusive durante toda su carrera ha ganado más por publicidad que por contrato de algún tema deportivo. Sí, eso es una realidad. Cristiano Ronaldo es el deportista mejor pagado del mundo aún. Cristiano Ronaldo con prácticamente 41 años. En febrero cumple 41 años.
Lo que en su momento fue Michael Jordan.
Exactamente. Exactamente.
Pues qué envidia.
Qué envidia, ¿no? Sí. Y obviamente, si mal no recuerdo, creo que Neymar y Cristiano cumplen el mismo año. Creo que 5 de febrero, 4 de febrero también cumplen años. O sea, y pues ya se verían ir juntos en un jet privado. O a lo mejor Cristiano con su Bugatti, pues que hagan algunas carreritas con la réplica del Batimóvil, ¿no?
Alfredo González, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias,
Alfredo. Es el primer día de que tenemos contigo en 2026.
Feliz año. Gracias.
Felicidades.
Muchas gracias. Marco Mares, muchas gracias,
Pepe,
Marco.
Pepe, y usted, muchas gracias. Muy buenas noches. Qué gusto este viernes.
Igualmente, mi querido Marco. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, desde luego. En el staff, desde luego, estuvieron también en los controles Lorenzo Gasca, staff Gus Martínez, Ceci Durán, Fernanda Juárez, Francisco Hernández, en YouTube, Katy Hernández, Laura Aguilera. Se queda en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. En radio ya se lo peine con Pay Garza. Y desde luego, aquí está Charly González con nosotros y Cindy.
Allá está.
Cindy Sánchez, desde nuestro equipo de producción. Gracias, Cindy. Gracias, Charly. Nosotros nos despedimos. Regresamos el próximo lunes en Fórmula Financiera.
Hasta luego.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.